días, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos una semana más a la sección de noticias de la Tardis, a Tardis News. Y una semana más nos acompaña el señor Imanol de Frutos. Buenos días, muchas noticias esta semana.
Muy buenas, pues no hay más que la semana anterior, pero sí que igual son bastante aprovechables.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Entonces, ya sin más dilación, nos metemos directamente. Bueno, lo primero de todo, la actualidad manda, y sobre todo en un programa como este, ¿no? Pero es que en días recientes se nos ha ido uno de los grandes, se nos ha ido Sean Connery, el que ya estamos preparando un programa para, pues bueno, para rendirle homenaje. Así que yo no sé qué significaba Sean Connery para ti, pero bueno, desde luego para mí, no, a mi padre le gustaba mucho el Bond suyo, y pues como una cosa que inconscientemente heredé, ¿no? Y siempre le tiene mucho respeto, y además, bueno, personajes tan inolvidables como el doctor Henry Jones padre, el propio James Bond, y luego papeles míticos que ha tenido, ¿no? Como en tantas y tantas películas, como por ejemplo La Roca, La Caza del Octubre Rojo y otras tantas.
Sí, yo por mi parte es uno de esos actores que, pues, que forma parte de mi infancia, por ejemplo, porque recordemos que se retiró allá por el año 2003, no voy mal, con esa gran película que es La Liga de los Hombres Extraordinarios, que a Alan Moore le encanta, pero más allá de eso, lo hemos visto en tantas otras cosas, como bien has mencionado tú, que hacían pues que siempre lo acabases viendo de alguna manera o de otra, y es un actor al que yo también le tengo y le tenía mucho respeto, y que no descubrí su Bond hasta hace pues bien poco, pero la verdad es que el tío tenía un porte y una presencia ya por aquel entonces, y la fue manteniendo durante muchos años. O sea, el programa especial va a ser lleno de amor.
Como dato muy curioso, indicar que este tío además fue elegido el hombre más atractivo del mundo con casi 60 y pico años.
Bueno, es que casi. Es que no, ¿sabes?
Bueno, venga, sí, con este ahí merecido homenaje a Sean Connery, hay que hablar una vez más del Snyder Cut, y aquí viene, yo creo, que lo que va a ser la mandanga importante del programa, ¿no? Porque ha habido un montón de historias.
Sí, al final, entre una cosa, algunas que son rumores que tienen más o menos fundamento, luego algunas declaraciones bastante raras, pues tenemos cada semana hay algo del Snyder Cut, y creo que va a ser así hasta 2021. O sea, bien entrado 2021 cuando llegue la película.
Bueno, lo primero de todo es que hay un rumor, ojo, no es una noticia en firme, pero sí un rumor de que Snyder ya está escribiendo la segunda parte del Snyder Cut. A ver, yo esto le veo cierta lógica, porque ya hemos dicho que el Snyder Cut era la primera parte de lo que él tenía pensado hacer como la Liga de la Justicia. Con lo cual, yo creo que en Warner, en HBO Max o donde sea, han visto el potencial que puede tener esto y han dicho, bueno, majo, o sea, acaba la historia, por lo menos, ¿no?
Sí, esto es una opción. Yo creo que seguramente Snyder ya lo tenía pensado en su momento, y además era un proyecto que ya estaba sobre la mesa en su día. Entonces, igual lo que está haciendo, se está adelantando, y como ha habido cambios en su versión de la primera parte de la Liga de la Justicia, pues tendrá que reescribir la secuela en base a los cambios que haya hecho y según si vaya a salir bien o no. Entonces, ¿es un rumor? Sí. ¿Se hará si la película funciona bien en HBO Max? Pues seguramente. O sea, yo no lo descartaría. Al final decían que iban a gastarse pues unos 30 millones en arreglar y en acabar de rematar la película, y al final se van a dejar 75, porque están rodando cosas nuevas.
Sí, pero además esto ha hecho que mucha gente diga que en realidad nos lo están vendiendo como tal, pero que es una película nueva. Yo no estoy necesariamente de acuerdo con eso, pero sí que a la hora de llevarlo a producción, pues puede que hayan querido añadir cosas para que el resultado final sea mejor.
Sí, luego también pues igual habrán dejado a Snyder más manga ancha pues para meter las cosas que a lo mejor tuvo pensadas y no llegó a escribir, o que no se llegaron a hacer, porque han pasado 3 años de una cosa a otra. Entonces el tío pues habrá tenido tiempo para darle vueltas al tema.
Bueno, siguiendo con el tema de Snyder Cut, hay que hablar, y lo tengo, lo hemos hablado fuera de mí, lo tengo apuntado como Ray Fisher y sus mierdas. Entonces yo sí que me gustaría que habláramos un poco de todo lo que ha pasado con esto y qué es lo que ha pasado ahora, porque este señor puede tener razón o no lo sabemos. Lo que está haciendo es un ridículo mediático importante, porque ha llegado un momento que da la sensación de que quiere más protagonismo que realmente denunciar lo que ha pasado aquí.
Sí, es que al principio por lo menos parecía que todas las quejas y todas las denuncias eran con cierta base y cierto fundamento. Además, sus compañeros, no sé si todos, pero la mayoría, sí, le apoyan.
Sí.
Y bueno, pues, pues te puedes imaginar, ¿no? Que en base a esto y la supuesta mala praxis con Geoff Johns y con Joss Whedon, pues el tío habrá acabado bastante quemado, y como ya no tiene nada que perder porque su carrera no ha llegado a despegar del todo, pues ha ido a saco con todo. Lo que pasa es que dice algunas cosas que es como, pero a ver, tronco, cálmate, que es la sí. que ha sido la más reciente de todas, ¿no? Que ha dicho que Joss Whedon quería un actor para interpretar a Cyborg cuyo tono de piel se pudiese aclarar en postproducción o algo así.
O sea, yo creo que a este se le ha ido la flapa. ¿Sabes qué? Creo también que con todo el movimiento este que ha habido del Black Lives Matter, al final se ha juntado el hambre con las ganas de comer, y este se ha empezado a venir arriba, y hasta que... A ver, se supone que esto Warner está llevando a cabo una investigación, y por supuesto que paguen los culpables, o la gente que tenga responsabilidades en ello, que pague. Pero yo creo que este tío ya se puede callar la boca, porque al final, si Warner está llevando una investigación, habla con ellos y deja de decir gilipolleces en la prensa, que al final estás haciendo el ridículo, chico.
Sí, porque por lo visto estaba la investigación abierta y después él dijo que se dijo que se negó a prestar declaración y estas cosas. Entonces,
bueno, a Ray Fisher no le vamos a dar más cera, porque me parece este señor lo que te digo, ¿no? Pero sí que hay que seguir todavía un poquito más con el Snyder Cut, porque han retirado el tráiler.
Sí, por lo visto, bueno, no se ha confirmado, creo que hubo varios rumores de por qué se retiró de la plataforma de YouTube, concretamente, el tráiler, y parece ser que es por un tema de derechos musicales. Se han dicho varias cosas, que igual se quería pulir el CGI porque no sé qué, cambiar el logo de Warner Media que salía y tal y cual, y todas esas razones, aunque pueden sonar plausibles, yo por experiencia no se suele retirar un tráiler para hacer ese tipo de cambios, porque si no... O sea, si buscáis el primer tráiler que salió de la película de Sonic, todavía está en la plataforma, ¿no? Con aquel diseño infernal, y después, o sea, los dos están y puedes todavía hacer la comparativa. Entonces, no se suelen retirar los tráilers por esa razón. Y lo que se supone que ha sido el motivo es por un tema de derechos musicales. Recordemos que el tráiler sonaba Aleluya de Leonard Cohen, que no me salía el nombre ahora. Y entonces pues puede haber igual algún tema de que ya dijo Zack Snyder que esa canción significaba mucho para él y le hacía mucha ilusión ponerla y tal. Entonces pues igual ha habido algún problema en acuerdo de derechos. Lo cual me parece curioso porque es Warner y tiene poder para este tipo de cosas. Pero vete tú a saber, igual ha habido algún cambio.
Es que de todas maneras, aunque yo siempre he creído en la existencia del Snyder Cut y todo esto, es verdad que cada noticia que sale es como más misteriosa a la anterior. Hay como un rollo muy raro con todo esto, en el sentido que se supone que la película estaba filmada y todo lo que faltaba era postproducción, pero ahora nos vienen con estas cosas, nos sale Ray, ¿cómo se llama? Ray Fisher por aquí, luego el tema este de los derechos musicales, que es que vamos a ver, yo creo que Warner no sea tan sumamente estúpida para lanzar un tráiler con una canción de la cual no tiene los derechos, con lo pejigueros que son los estudios con estas cosas, con lo cual yo no sé qué decirte, pero es muy raro todo.
Hombre, a ver, puede haber este tipo de cosas, pues puede haber habido algún despiste. Lo que pasa es que han pasado varias semanas. Eso es lo raro. Pero podría llegar a pasar con algún tema. Igual es alguna disputa reciente que ha habido con el tema de derechos de esta canción, pero no tenemos ni idea.
Yo creo que lo que refiere al Snyder Cut, esto sería todo. ¿O hay alguna cosita más?
Yo creo que ya está, porque luego el tema de la gente que al final aparecía, se ha rumoreado también que finalmente todo está conduciendo a que Ben Affleck tenga su película de Batman.
Sí, sí, esto
para la serie, esto también es algo que está cogiendo fuerza.
Hace poco, no sé si ha sido HBO Max o AT&T, no sé quién ha sido, ha publicado en sus canales oficiales una foto del skyline de Gotham.
Ha sido Warner Media, si no voy mal.
Warner Media con la batseñal en el cielo, con un mensaje que era como que llamaba a la esperanza, en plan que Affleck podía volver. De hecho, es una cosa que lleva queriéndose desde la Liga de la Justicia, ¿no?
Efectivamente, al final parece que varios Batmans van a convivir en el universo tanto televisivo como cinematográfico, entonces pues es algo que quizá no debamos descartar del todo, pero Pero bueno, a mí me gustaría que Ben Affleck pudiese al final pues completar su proyecto, ¿no? Porque era una cosa que parecía y se le notaba que le hacía mucha ilusión.
Y ojo, y... porque además, yo no sé si llegaste a leer el supuesto guion original de él.
No,
pero
no, no.
Era cojonudo, ¿eh?
Sí, qué guay.
Sí,
para
sí,
es que ahora como ya, si al finalmente está filtrado el guion original o son una descripción.
No, no te sé decir, lo pasamos una vez por línea interna, no sé si fue en el grupo antiguo en el que tenemos ahora para tal, pero vamos, que el guion era una cosa muy guapa con muchos villanos y no te digo yo que parte de lo que está haciendo Pattinson ahora haya heredado de...
Pues... A ver, no, yo no lo tengo muy claro, pero podría ocurrir perfectamente que hayan reciclado por algún tema lo de Pattinson, y si al final es así y Ben Affleck puede hacer su película, yo creo que no le costará demasiado volver a escribir un guion nuevo sobre Batman.
No, y además es que el guion original que tenía Affleck estaba coescrito entre él y Geoff Johns. A ver, mira, hablando de Geoff Johns, vamos a pasar a la siguiente noticia que no tenemos aquí apuntada, pero también vamos a preparar un programa de esto, y es que recientemente, la semana pasada, salió por fin el esperado número final de los tres Jokers. Yo no sé si lo has leído todavía.
Todavía no.
Bueno, pues entonces hablaré sin spoilers, ¿vale? Pero
sí.
Aquí lo que ha intentado hacer Geoff Johns es un poco, bueno, esto lo hemos hablado muchas veces nosotros, ¿no? Pero bueno, igual que en Green Lantern, su etapa en Green Lantern, que por cierto es memorable, ya sabemos, intenta llenar huecos de continuidad o arreglar cosas de la continuidad y allí le sale muy bien. Aquí intenta hacer lo mismo, pero le sale muy mal, porque hablando mal y pronto se folla para mal la broma asesina. O sea, todo lo que habíamos visto en la broma asesina lo intenta continuar, pero las partes importantes, o sea, las mueve a su antojo y no le queda bien.
Pues a ver, ya digo, ya a ver si de hecho le pego una leída y nos damos de hostias en un podcast.
Sí, porque además, para empezar, lo de que haya tres Jokers me parece que le quita mística, le quita poderío al personaje.
Sí, la premisa tampoco es que sea muy halagaña en ese sentido, ¿no?
Yo me esperaba que iba a ser otra cosa mucho más marciana. En realidad no lo es tanto, y eso es que cuanto más sabemos del Joker, peor. Y si encima te dicen que no hay uno, sino que hay tres... Aquí lo que Geoff Johns intenta es... Porque claro, en los cómics hemos visto al Joker en distintas... Bueno, tú sabes, y ahora ya de paso se lo digo a los oyentes, que yo estoy escribiendo un ensayo sobre el Joker con interés de publicarlo, y estoy muy, muy, muy mimetizado con el personaje estos días, ¿no? Entonces, ha habido muchas versiones del Joker con los tiempos, desde un payaso inofensivo que hacía bromas tontas a un psicópata o a un personaje de terror como el que nos han dado Snyder y Capullo. Aquí lo que intenta hacer Geoff Johns es justificar eso de manera narrativa, cuando por ejemplo Grant Morrison simplemente en el cómic Arkham Asylum, con la definición aquella de super cordura que decían que era un personaje que se iba reinventando todos los días, pues quedaba más que arreglado y muy dignamente. Pues no, aquí Johns quiere ir más allá y arreglarlo diciendo que hay tres Jokers, uno que es el criminal, otro el comediante y otro el payaso. Y con esas mimbres no puedo decirte mucho más porque sería entrar en spoilers, pero ya te digo que para mí ha sido un bluff. O sea, el cómic más esperado los últimos 5 años, desde que supimos que había tres Jokers hasta ahora, y decepción.
Pues nada, será por cómics del Joker que han salido este año.
Sí, además varias reediciones de la broma asesina, como ya sabemos. Venga, aparte. vamos a dejar DC aparte y nos vamos con otra noticia, esta vez en Marvel. Supuesta película, bueno, no sé si es película o serie, de A-Force, que es la agrupación esta de heroínas de Marvel. Por supuesto, ya ha habido gente quejándose, porque no sé qué, porque la corrección. Pero mira, a mí en este caso no me importa, porque es un grupo que salió en los cómics y lo quieren llevar a la pantalla. Me parece perfectamente lícito en este caso.
Sí, en este caso, yo además no lo leí entero, pero leí los 4 primeros números, por curiosidad, que además me salieron bien de precio. Y es una formación que se originó a partir de las Secret Wars de Jonathan Hickman. O sea, es una formación que tiene bastante reciente y además liderada por Hulka. O sea, bien, por esa parte. Tenía una agrupación curiosa. Y en el caso, pues, es lo típico, ¿no? Que se hace la noticia, pues, o bueno, noticia, rumor en este caso, que es algo que se ha puesto sobre la mesa varias veces, ¿no? De que varias actrices del universo Marvel que quieren tener su propio grupo de superheroínas. O sea, a mí es algo que me parece totalmente lícito porque hay personajes que tienen bastante chicha por esa parte. Y... Y además, lo que pasa es que, claro, Warner se intentó adelantar con ello con Aves de Presa, no le ha salido bien, entonces Marvel ahora puede aprovechar pues para hacer la suya y que tenga éxito por esa otra parte. Pero yo esperaría igual a presentar eso, el personaje de Hulk en la serie de Disney Plus, tras traerlo al cine. Igual también aprovechar y la serie de Miss Marvel, que a ver qué tal sale la cosa aquella y también la puedes, o que por lo menos algún cameo, porque además con el juego de los Vengadores ella tiene mucho peso y ha tenido buena acogida también.
De todas maneras, independientemente de que me parezca bien o mal, luego habrá que ver el éxito que esto puede llegar a tener, porque aunque Capitana Marvel recaudó lo que recaudó, a mí me parece una película nefasta. Yo creo que es que además aquí hay un error muy gordo, porque sacarte una película, yo creo que Capitana Marvel fue una película que se sacó un poco para, bueno, tenemos que sacar un personaje tipo Wonder Woman porque el feminismo también tiene que ir con Marvel, no sé qué tal, cuando lo lógico hubiera sido que hubieran hecho una película con la Viuda Negra antes y no ahora. Es una película que además parece destinada a no salir, porque en realidad era el personaje femenino que nos interesaba, ¿no? Porque ya le conocíamos de los Vengadores y porque hemos visto que es una tía sin poderes pero que nacida hostias como panes, y creo que hubiera sido lo justo.
Sí, a ver, era lo que al final todos queríamos, ¿no? Una película de la Viuda Negra, pero igual justo después de la primera entrega de los Vengadores. Pero bueno, ya se sabe que Perlmutter por aquel entonces no permitía que se sacaran ese tipo de producciones protagonizados por superheroínas, porque decía que no vendían. Luego llegó Wonder Woman sacó una buena pasta y le cayó la boca a todo el mundo.
Sí,
Perlmutter está fuera de... Perlmutter está fuera de Marvel Entertainment y entonces pues a partir de ahí pues salió Capitana Marvel, salió no sé qué tal, y ahora la cosa está...
Es cierto que Wonder Woman en ese sentido tenía media batalla ganada, porque Wonder Woman ha sido un símbolo del feminismo siempre, y si juntas eso con que las películas de cómics venden, pues yo creo que ahí tenías ya la batalla ganada casi.
Claro, claro, o sea, no, igual no puedes hacerlo con todos los personajes del mundo,
no,
pero
no.
Hay con algunos que mira. En parte también lo de Capitana Marvel lo puedes justificar porque era una película puente entre Infinity War y Endgame, entonces la gente estaba con el hype arribísima.
Yo fui a verla por eso, ¿eh? Pero bueno, que esto es de Marvel, capaz de sacarte una película de la chica ardilla de aquí a mañana, o sea, porque son así y están sacando, al final están todos los personajes que tienen por ahí en alguna parte, todos tienen película o van a tener película, entonces que no te extrañe que la chica ardilla pues acabe teniendo su película en solitario, Dios no lo quiera. Pero y también otra cosa que me parece muy tonta es que saquen a Hulk en serie en lugar de una película. Yo creo que Hulk es un personaje con el suficiente empaque, un poco conocida para los, o sea, poco conocida para los profanos del cómic, pero creo que es un personaje muy muy interesante, que además ha sido Vengadora también y que bueno, tiene
y mucha miembro de los Cuatro Fantásticos también.
También.
De tiempo. No, yo creo es que el tema del proyecto de Hulk, para mí sí tiene mucho sentido que sea una serie de televisión. Más que nada por el formato de todas las series y todas las colecciones que ha tenido, ¿no? Quizá la de John Byrne quizá no, pero la de Dan Slott y la de Charles Soule, que fue bastante cortita, pues mezclan mucho el tema de ella, de su trabajo de ya como abogada. Y eso da para una serie de televisión perfecta.
Bueno, además, lo que estaría curioso, ya que ella trabaja en los juzgados, lo que estaría curioso es que se viera por ahí en la corte, ¿no? Con ese abogado que todo
claro.
Que se llama Matt Murdock.
Efectivamente, no va a pasar, pero mola, como mínimo un cambio de Foggy Nelson para dejar la puerta abierta a una segunda temporada donde aparezca Matt Murdock.
Yo creo que sí. Oye, vamos a acabar el repaso al mundo del cómic con Oscar Isaacs otra vez. Hablábamos la semana pasada del Caballero Luna y ahora se le relaciona con Spider-Man 2099, con Miguel O'Hara.
Efectivamente, eso según rumores han dicho, después de que lo que bien has comentado tú se le confirmara como fichaje para Caballero Luna, o que por lo menos está en conversaciones finales para hacerse con el personaje para la serie de Disney Plus, también se ha dicho que por parte del Sonyverso, ¿no? Este universo Spider-Man sin Spider-Man extraño que están haciendo, pues creo que ahora estaban trabajando, también está el proyecto sobre la mesa también sobre una peli de Spider-Woman, si no voy mal, y ahora la versión de 2099, que parece que quieren fichar a Oscar Isaac y confundir al personal. Que yo no sé hasta qué punto eso tiene algún fundamento. Que se hayan planteado la película de Spider-Man 2099, no lo descarto. No lo descarto para nada, o sea, yo creo que intentar hacer trampear Sony ciertas maneras de tener un Spider-Man sin tener a Peter Parker.
Sí, de todas maneras, a ver, yo creo que Sony lo que quiere es explotar la licencia de Agnia todo lo que puede y más. Ahora, igual que te digo que hay personajes dentro del Spider-Verso que me pueden parecer interesantes, Es que el Spider-Man 2099 me parece lamentable, pero desde el mundo del cómic. O sea, es un personaje que no me provoca ningún interés, ¿no? O sea, fíjate que hay, yo qué sé, prefiero una película de Miles Morales, aunque vaya en otra línea paralela, que un Spider-Man 2099 que no tiene absolutamente nada que ver con Peter Parker, ¿no?
A mí me interesa quizás por la ambientación, por este futuro distópico barra cyberpunk y tal que te puede dar la ambientación de 2099, pero aparte de eso, el Miguel O'Hara es que tampoco he leído, creo que lo único que he leído sobre él es cuando apareció por sorpresa pues en el Spider-Verso y en Spider-Hedon y ya está.
Película de Spider-Ham, ya.
Exacto. Sí, mira, ahora dentro de poco van a publicar una miniserie en España de Spider-Ham.
Recuerdo que tenía, cuando era muy pequeño, cuando Forum era la que publicaba Marvel en España, yo tenía cómics de Spider-Ham, entonces, no sé, el Peter Porker, es que encima, joder, con los nombres han acertado mucho, pero bueno, ahora sí que nos vamos al mundo del cómic, luego volveremos para lo que es el cómic como tal, pero nos vamos a ir a Netflix y a una serie anunciada de Assassin's Creed, y aquí, bueno, yo no sé lo que van a hacer, pero si le meten buena de pasta con la gran historia que ha habido en Assassin's Creed, puede salir una cosa muy cuca, y encima, si respetan la ambientación histórica que tiene la saga, pues les puede salir un producto redondo, o sea, tanto que se está buscando el nuevo Juego de Tronos, y al final esta que igual llega un poco más de tapadillo, puede dar la sorpresa.
Claro, la cuestión es que Netflix hace unos días publicó un teaser, nada, muy escueto, con texto, logo y poco más sobre esto, de Assassin's Creed, confirmando que el proyecto estaba en desarrollo, pero no se sabe nada más, no tenemos equipo creativo, no tenemos showrunners, no tenemos, tampoco se sabe si iba a ser una adaptación de alguna de las entregas en concreto, o alguno de los personajes que ya conocemos, o van a hacer como la película aquella nefasta que salió Rebulín, donde cogían personajes nuevos y ambientación un poco diferente. Yo creo que viendo la hostia que se pegó Ubisoft produciendo la película, yo creo que intentarán adaptar a uno de los personajes ya conocidos.
Sí, 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 sería lo suyo. Porque es que, ojo, la película de Fassbender no termina de ser mala, pero tampoco termina de ser fiel al cómic, ¿no? O sea, sí que...
Al videojuego.
Sí que respeta algunos elementos, el Animus tal, pero luego es verdad que inventa muchas otras cosas. No sé, yo creo que... Es que además la historia de Assassin's Creed es alucinante. O sea, todo el tema de los precursores, los frutos del Edén, el Animus, la memoria genética. Yo creo que sin irse demasiado lejos de lo que es el videojuego, pueden sacarte una serie muy guapa. Y te digo una cosa, si van a coger un personaje de los videojuegos, lo lógico es que cojan al que más quiere todo el mundo, que se ha hecho auditore, vamos, yo lo tengo clarísimo.
Hombre, sí, porque además tiene eso, tiene una historia muy interesante y un background muy potente. La ambientación de Florencia, bueno, Italia en general, en la época del Renacimiento, también es súper interesante. Y da, a nivel estético, pues da mucho juego. Y todo el tema de, como bien has dicho tú, del Animus y todo el tema de los precursores y lo que se va desarrollando allí, que tiene bastante peso, pues también puede funcionar. Para mí el problema también que tenía la película es que había igual un 30% de pasado y un 70% de actualidad.
Cuando los juegos es al revés, claro.
Sí, tienes... Sí.
Sí, perdona, di.
No, que al final el tema del Animus y todo lo demás pues ha ido perdiendo presencia a lo largo de la saga. A mí no me acababa de interesar especialmente. Entonces, si haces una serie, pues quizá puedes hacer que aquello quede un poco más equilibrado.
Hombre, yo creo que también otra opción que pueden hacer de cara a la serie, y esto sería interesante... Hay dos opciones que yo vería viables. Una, centrarse en Ezio y tener tanto flashbacks como flash forwards. O bien, mantener un personaje en el presente y cada temporada ir revisitando a un asesino, de tal manera que te aseguras pues tener a todos.
Sí, claro, esto es una especie, podrías montar una especie de mega crossover o hacer una antología por temporadas, ¿no? Una primera temporada, sí.
Tienes a Desmond en el presente en todas las temporadas, pero claro, cada una de las temporadas que se centra en un evento del pasado.
Sí, luego sacar y ir saltando de Ezio, luego Connor y luego el primero.
Claro.
Sí.
Bueno, yeah, sí, si no lo sacan tampoco pasa nada, ¿eh? O sea...
Nada importa, pero pues igual puedes aprovechar la base, como la ambientación también es curiosa, pues para hacer que mole el personaje.
Bueno, a ver, es verdad, yo creo que hay una cosa que está clara con Assassin's Creed, y es que todos los juegos, de esto es algo de lo que me gustaría hablar, ya lo sabes tú, pero
claro.
hay una cosa que está muy clara. Todos los periodos históricos, o prácticamente todos los periodos históricos en los que se ha ido la franquicia, son periodos históricos que molan un huevo. Porque desde el primero, que eran las cruzadas, hasta este último que está por venir, Valhalla, que es ambientado en la época vikinga, o sea, Egipto, la antigua Grecia, la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia en Estados Unidos, en fin... Todos son periodos que molan mucho, y eso si no les da por meter cosas nuevas, porque periodos históricos que podríamos, la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial también, en fin, hay mucha chicha. Yo creo que esta serie, si se hace bien, puede molar mucho. Y de hecho, Ubisoft, pues ya sabemos que si la serie triunfa, si se les ha criticado por sacar un juego a la franquicia cada año, sacarán uno cada 3 meses.
Efectivamente.
Y además con bugs. Pero oye, aprovecho, ya que estamos hablando de Assassin's Creed, aprovecho para decir una cosa. Es verdad que Unity es un juego que salió roto. No lo vamos a negar, pero una vez que sacaron todos los parches y lo corrigieron, me parece uno de los mejores juegos que tiene la saga.
Claro, sí, yo lo estuve jugando hace poco durante la cuarentena, ya te lo comentamos por privado.
Sí.
Y ahora que ya tiene pues un kilo de parches, en general la experiencia de juego es bastante agradable y la historia está muy bien.
La historia mola, y además la recreación de la París, este París prerevolucionario, es maravillosa, ¿no? Lo siguiente.
Sí, sí, a diferencia de quizá los dos siguientes que salieron, que aquello estaba, la ambientación era muy chula, pero igual había como menos densidad en general. En este fueron muy a saco con todo, y la ciudad de, y París está a reventar.
París está súper viva. Te digo más, cuando te acuerdas que el verano pasado se quemó Notre Dame.
Sí, claro.
Pues cuando quisieron ponerse a trabajar en ello para dejarla como estaba, cogieron planos del Assassin's Creed Unity. O sea, fíjate la recreación histórica que estamos hablando.
Sí, no, es que además Ubisoft en general es conocida porque a nivel de fidelidad histórica pues es bastante fiel, dedican mucho tiempo al mapeado de ciudades y este tipo de cosas, y es que además tiene pues su propia, la mayoría de juegos, por lo menos los más recientes, tienen su propio bloque, su propia aplicación para, con motivos didácticos, ¿no? Para ver las ciudades y las localizaciones en plan museo virtual.
Vámonos a ir ahora con Patrick Wilson, que por lo visto va a protagonizar y dirigir la siguiente de Insidious 5. Este tío ya le tenemos asociado al terror, bueno, cuando no está dando por saco a Aquaman, ¿no? Pero he sido, fíjate que Insidious 1 es una gran película, he intentado ver las demás y por una u otra razón nunca las he acabado viendo, pero yo creo que un Patrick Wilson en Insidious como director, pues bueno, yo creo que ya habrá aprendido el oficio bastante bien de James Wan, además, que es un gran director de terror y que puede estar bien. Además, este también tiene pendiente de estreno la nueva de Expediente Warren, de Conjuring, para nuestros amigos
de Conjuring.
Sí, de El Conjurer.
Exacto, sí, en este caso, pues yo de Insidious me quedé en la 3, pero sí que me gustaron bastante, me gustó sobre todo la primera y la segunda, la 3. Se nota que no está James Wan detrás, pero bueno. Y el tema es que la 4 no la he visto, me parece que es ya más bien un spin-off, porque coge a la medium que aparece como personaje recurrente y se convierte en la protagonista. Con un tema de su pasado, y en la 5 se supone que Patrick Wilson no solamente va a dirigir, sino que también va a salir, o sea, repite como personaje, o sea, su personaje de las primeras entregas, y el protagonista va a ser el hijo, que ya salía la primera, que era el causante de todo este revuelo y tal, y entonces van a retomar, se supone, la historia original con una nueva entrega. ¿Qué tal lo hará como director? Pues no lo sé. El tío tiene pues empaque de sobras y ahora se está llevando bastante, ¿no? Esto de actores que se pasan a la dirección, ya sea dirigiendo algún episodio o directamente con alguna película entera. Yo creo que al ser una secuela de una saga conocida que tampoco es un mega blockbuster, creo que
puede ser. No es un mega blockbuster, pero Insidious pegó pelotazo cuando se estrenó, porque venía con muchísima repercusión.
O sea, es una saga muy popular, pero no estamos hablando de una producción de 100 millones.
No,
es una película de terror modesta que creo que
de hecho, el terror
entre 10 y 5 millones, y es algo que todavía puede manejar.
De todas maneras, el terror de un tiempo a esta parte, salvo contadísimas excepciones, se suele manejar en estas cifras, ¿eh? Tampoco es una cosa que nos vayamos mucho más lejos.
Por eso, que en el tema, y en todo caso la excepción es la saga It, que vale un pastizal, por un tema de despliegue de medios, pero en general las películas este, porque además Insidious la lleva a Blumhouse, si no voy mal. Entonces maneja presupuestos bastante escuetos porque sabe hacer películas muy rentables.
Vámonos con TVitos, esta vez ya no películas inspiradas en, sino directamente TVitos, porque porque SC nos trae cosas muy ricas estos próximos días.
Sí, en diciembre viene La Mandanga. O sea,
sí. Como se acerca... La Mandanga y La Arruinación.
Exacto, ¿no? Como tenemos campaña navideña, la semana pasada hablamos del tema de Black Label Pocket, que era, ya hemos dicho que es una iniciativa exclusivamente pues para estas fechas, y en el caso es que en el boletín de novedades nos vamos a morir todos porque van a sacar varios integrales. Entonces vuestra cartera va a entrar en bancarrota, por lo menos la de Rubén seguro,
la de Rubén,
la mía puede que un poco.
Suscribíos a la TARDIS, dadle a apoyar porque os necesito, chavales.
Los Patreons.
Los Patreons, sí, por favor, apoyad el programa porque me vienen muchas novedades de cómics y las quiero leer todas. Es lo que tiene el talk friki y el completismo, los cojones.
Entonces, muchas de ellas son recopilaciones integrales después de haber salido en grapa o en tomitos. En este caso, por ejemplo, el reloj del juicio final, Doomsday Clock y Decesos llegan en tomo integral. Decesos creo que llega a unos 41 euros, si no voy mal. Y luego Doomsday Clock saldrá con una edición limitada que vale 60 pavazos. Sobre cubierta doble, que esto yo por mi parte paso, no, yo me espero la barata.
Cuando dices sobre cubierta doble, ¿a qué nos estamos refiriendo?
No tengo ni puta idea, creo que es algo que se sacó de la manga.
¿Pero sale la edición especial y la normal a la vez o la normal hay que esperar?
La normal saldrá un poco después, me parece. Entonces, sí, habrá que esperar un poco. Hombre, pero la edición normal es un tomo cartoné de 40 pavos.
A ver, aquí se les está viendo el plumero porque CC sabe de sobra, igual Decesos no tanto, pero sabe de sobra que Doomsday Clock lo va a petar en ventas. O sea, es que es lo normal. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, pues vamos a sacar una edición tal, otra edición cual. Espérate que saquen la deluxe y espérate a que saquen la blanco y negro. Porque CC otra cosa no, pero sacarte 2 millones de ediciones de un puto cómic, pues bueno, todas las que quieras y más.
Claro, claro. Entonces, el tema de lo que hemos dicho de estas ediciones especiales en Navidad, la de, ya he dicho, Decesos, por ejemplo. Es una edición limitada también, con portada en relieve, en 3D, para quien le interese. Supongo que será del estilo de las de XP, me imagino.
Sí.
Como la PowerPoint. Y la edición, según dice la descripción del reloj del juicio final, edición limitada con doble slipcase troquelada. Que lo entienda quien quiera.
Sí, porque podía, no sé, de todas maneras... Es que yo el Doomsday Clock sí que tengo muchas ganas de leerlo, pero yo qué sé. ¿Qué más tenemos? Porque sacan más cositas.
Sí, claro, esto ya digo.
Bueno, a ver, sí. Doomsday Clock lo voy a coger, Decesos lo voy a coger también. ¿Y qué más sale? Pues yo creo que este puto mes lo voy a coger todo, maldita sea. Por favor, haceos Patreons.
Y luego ya, en cuanto a ediciones normales, de recopilaciones integrales, tenemos la del Batman que ríe, que son unos 25 euros. También. La miniserie escrita por Scott Snyder y James Tynion IV, que son de 232 páginas, ¿no? Ya hemos dicho, 25 euros, que recopilan 8 números. Esto sale a finales de diciembre, el día 22.
¿Pero es el Batman que ríe o es el Batman que ríe los infectados? Porque estaban sacando dos series. Vale.
Lo supongo que el de los infectados igual salió después y todavía no.
Sí, vale.
Me imagino. Las dos colecciones anteriores que he dicho, lo de reloj del juicio final, Decesos sale el día 16, el reloj del juicio final sale el 10 de diciembre, esta ya he dicho sale el día 22. Después, como cosas así a destacar, tenemos el tomo integral de una colección de Black Label, que es Batman, el último caballero de la Tierra, escrita por Scott Snyder.
Este cae también.
21,5 euros, recopila 192 páginas. Como podemos comprobar ya desde meses anteriores, sale más a cuenta esperar del integral.
Siempre. Es que, pero además es que lo vienen haciendo, yo creo que desde que DC tiene los derechos de DC, valga la... tal, siempre hacen lo mismo, o sea, y de hecho, cuando los libreros les preguntan, oye, ¿vais a sacar el integral? Dicen, bueno, de momento no, pero vamos, es que son secretos a voces, porque te sacan tomitos, claro, si dicen que van a sacar el tomo, en 2 meses después nadie va a comprar los tomos, tienen que vender, entonces te hacen pasar por caja por el mismo producto 2 veces, pero yo siempre lo he sabido, por ejemplo, cuando veía los Injustice en grapa, yo digo, es que esto va a acabar recopilado en tomo. Ya los tengo todos en tomo, pero mucha gente los tuvo que comprar en grapa. Yo sé, y con Doomsday Clock me ha pasado igual. Era una saga que tenía muchas ganas de leer, pero como yo no compro grapa, eso es como coleccionar periódicos, pues al final digo, no, mira, me espero porque sé que el tomo antes o después va a acabar saliendo, y efectivamente.
Sí, al final también es un tema de ventas. Si las ventas en grapa funcionan bien, pues CC ya hace una estimación y lo sacan integral. Además, Doomsday Clock es algo que se vende solo.
Sí, es seguro.
Y algunas cosas de Black Label, no sé si todas, pero muchas colecciones supongo que se estarán vendiendo bastante bien. Yo tengo ganas de que llegue ya la integral de Wonder Woman Tierra Muerta. Que ese sí que me apetece mucho.
Yo tengo ganas de La Maldición del Caballero Blanco, pero esto todavía tardará, ¿no?
También, sí, esta tardará un poco más, me parece, porque ha terminado hace poco. Y la del Caballero Blanco tardó un poquito, bueno, igual, fueron 6 meses. Pero sí, esa yo creo que tardará un poquito más. Con Black Label están tardando muy poco.
Uh-huh.
Ya digo, igual un margen de 3 meses, ¿eh? O sea,
bueno, de hecho, Doomsday Clock no ha podido acabar hace mucho tampoco, ¿eh?
No, creo que acabó hace 3 meses, 4, no, igual 5, pero
bueno, ya te digo, no manejo cifras, ¿eh?
Hay unos márgenes de espera que yo creo que son totalmente asumibles. O sea, no estamos hablando de un intervalo de 4 años como
bueno,
Panini.
Eso te iba a decir, Panini tarda muchísimo más en recopilar el top, pero bueno,
ahora un poco menos, porque por ejemplo a finales de este mes sale el primer TPB de Immortal Hulk, que es una serie que tiene 1 año y medio. Y dices,
pero porque Immortal Hulk viene con una crítica buenísima y porque sí, debe estar vendiéndoles muy bien.
Están probando un formato nuevo, aquel de Marvel Premier, a ver qué tal funciona y tal.
También me decías por línea interna que lo que es La Maravillosa Competencia, mañana estamos grabando esto, ya empieza a salir, ya sale de hecho la guerra Kree-Skrull. Los Young Adult han salido ya. Sí. Comentábamos en el programa de Marvel Must Have, han salido ya porque yo los he estado mirando. Y mañana sale la guerra Kree-Skrull en este otro formato que es Marvel Premier, ¿verdad?
Efectivamente, sí, que yo creo que Marvel Premier es básicamente pues son tomos TPB, rústica, que sin muchos alardes, ¿no? Entonces te puedes permitir precios bastante populares. El de Immortal Hulk, que recopila, no me acuerdo cuántos números, creo que vale 10 euros. Estos Young Adult que has mencionado, que hablamos ya, valen 10 euros. Yo me he comprado dos, me he comprado el de Campeones y el de Ojo de Halcón, y se leen bastante bien. Son muy parecidos al Extra Superhéroes, pero con una baquetación más bonita. Entonces, por esa parte, calidad-precio, pues no está mal, no está ajustado. Entonces,
bueno, pues no sé si tienes más novedades por ahí o directamente.
Sí, también el integral, sale también el tomo integral de Harleen de Stefan Seiji, que he escrito y dibujado, 24,50, este para mí, por el dibujo. Luego también en Black Label, pues nada, Catwoman, Si vas a Roma, que esta es una colección súper conocida que yo no he podido leer todavía.
Esta, además, Si vas a Roma, yo tengo una edición previa de Planeta, mucha gente muchas veces lo publicitan mal, porque de hecho, Si vas a Roma es un spin-off de la Catwoman del largo Halloween, porque bueno, sí, ya sabemos que en el largo Halloween ella desaparece 6 meses, porque se va a Roma precisamente a buscar sus raíces familiares, y esos 6 meses que ella permanece desaparecida de la serie de Batman, vemos lo que le ocurre aquí, está muy relacionado con aquello, por lo cual quien haya leído el largo Halloween y Victoria Oscura o Dark Victory, según la edición que tengáis, yo se lo recomiendo muy encarecidamente, además del mismo equipo creativo, Jeff Loeb y Tim Sale.
Efectivamente, sí, yo ya digo, es una lectura que tengo pendiente, pero la verdad es que es uno de esos cómics que me llama bastante la atención.
Sí. Pues nada, como yo creo que ya no hay nada más, vamos directamente a cerrar y volvemos la semana que viene con más noticias. Y esta semana tendréis más noticias nuestras porque sacaremos el programa de la semana. Dios mediante.
Pues nada, nos escuchamos la semana que viene.